Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves. Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Fernando Escriña, ¿cómo andas?
Buen día, muy bien, gracias.
Y hoy Daniel Buquet, como invitado venido de otra mesa. ¿Qué tal, Daniel?
¿Qué tal? Muy bien, perfectamente bien, tratando de sustituir al Chaschetti y jugando con rotación.
Hay que llamarse Daniel. Daniel por otro, un politólogo por otro, así es este tema de todo. La Universidad de la República tiene nuevo rector. Rodrigo Arocena resultó electo por 55 votos contra 46 anoche en la Asamblea General del Claustro para gobernar durante los próximos 4 años la principal casa de estudios de nuestro país. La competencia, que en principio incluyó 3 candidatos porque también formó parte de la carrera Pablo Pebé, a quien se veía como el más cercano al rector saliente, Rafael Guarga. Esta competencia terminó laudándose en la tercera instancia, cuando ya solamente se requería mayoría simple de presentes. Ayer, tras la asamblea que lo consagró como nuevo rector, Arocena aseguró que la Universidad de la República es un colectivo que avanza solo si todas sus partes están dispuestas a colaborar.
El rector es el primer funcionario de la universidad. No es menos que eso, pero no es más que eso. Por consiguiente, lo que yo espero, sobre todo, es una inmensa colaboración para un esfuerzo colectivo para mejorar nuestra casa de estudios y mejorar su aporte a la sociedad.
Asume hoy, esta tarde mismo. ¿Qué dicen ustedes?
Bueno, la mejor de las suertes para el nuevo rector, digo, es un hombre... Es un hombre capaz, hay que abrirle un crédito, digo, es un hombre que por lo menos en los libros, en algún libro que yo he leído, que ha manejado temas científicos, y además parece un hombre con la cabeza abierta. Su discurso como candidato a rector no lo demuestra, pero supongo que forma parte de la campaña para llegar al rectorado en una institución anquilosada, muy conservadora y muy anticuada, ¿no? Decimonónica en todos sus aspectos. Impresiona, digo, la campaña que lo ha llevado Arocena, no solo la de él, lo que ha sido la plataforma de los demás candidatos, proponiendo 0 cambio, porque, digo, si uno deja más allá la charamusca de las palabras y de la retórica, cambios de fondo, uno no avisora que vengan, a pesar de que el gobierno, este gobierno de izquierda que sintoniza claramente con la universidad de izquierda que, como lo acaba de decir Arocena al asumir, se va a poner a la orden del proyecto del país productivo, lo que me parece muy bien, la universidad debe sintonizar el proyecto del país. Uno no ha visto en esta campaña y no ha visto en el nuevo rector, por lo menos, repito, en lo que ha sido todo este movimiento preelectoral, el ponerse a tono con lo que las principales figuras del gobierno le han pedido a la universidad. Uno ha visto al ministro de Economía, Danilo Astori, al ministro Mujica, al vicepresidente de la República, Nin Novoa, es decir, que representan el corazón del frente, que tienen unas mayorías parlamentarias importantísimas y que reflejan, se diría, políticas de gobierno en sectores centrales, pedirle a la Universidad de la República lo que muchos le hemos pedido, que considere la racionalización del ingreso, por ejemplo, para que no haya facultades con 800, 900 estudiantes por clase.
Sí, se ha hablado desde esos sectores del propio Frente Amplio, se ha hablado de matrícula y se ha hablado de examen.
Que considere también que los estudiantes que pueden pagar, paguen para financiar a aquellos que no pueden pagar, para que la universidad no siga siendo lo que es. Es decir, algo que pagamos todos los ciudadanos, estos 70, 80 millones de dólares anuales que pagamos todos los ciudadanos, para que se eduque la clase media y la clase media alta, y donde las clases más desposeídas tengan muy poco acceso. Y en tercer lugar, tampoco escuché durante la campaña una política clara de decir, bueno, tenemos una ley orgánica que tiene medio siglo de antigüedad, hace medio siglo que se votó esta ley orgánica del cogobierno, que crea además un sistema único en el mundo. Yo creo que si uno mira en el mundo entero, países adelantados, países atrasados, desarrollados, en vías de desarrollo, un modelo como el de la Universidad de la República nuestra no lo va a encontrar. Nos va a encontrar este régimen deliberante, con estos senados, con estas 3 ramas, esta especie de corporaciones medievales que se reúnen por un lado los estudiantes.
Arocena ha dicho que eso tiene que cambiar, que eso en particular.
Sí, no lo vi muy decidido en materia de presentar un nuevo rector, pero perdón, termino, Daniel, termino. Yo lo que veo, lo que además me llama la atención, es que han intervenido en esto, repito, el ministro de Economía, el vicepresidente de la República, el ministro de Ganadería, y han intervenido bien, yo estoy de acuerdo con ellos. No vi que la universidad se hiciera eco, y no vi al ministro de Educación y Cultura, que casualmente es un ex rector de la universidad, de aquella universidad que la congeló durante 8 años, quedó igualita a pesar de los proyectos de reforma, pero no he visto al ministro Broberto poner el más mínimo interés, por lo menos público, en producir uno de estos cambios.
A ver, ¿qué dice Daniel Buquet desde adentro de la universidad?
Claro, porque acá podemos agarrar dos líneas. Una es defender a la universidad, que no es lo que dice Mercader, es decir, no es ningún monstruo decimonónico. Yo, por ejemplo, trabajo en una facultad que se creó a fines del siglo XX. Por lo tanto, en el siglo XIX nadie se hubiera imaginado una facultad de ciencias.
Pero con una estructura anticuada, ¿no?
A ver, hay modelos. Yo no digo que la universidad sea perfecta ni que no haya nada que cambiar, y creo que el nuevo rector tampoco. Pero más que yo quiero hablar más del nuevo rector que de la universidad.
Hablar mal del gobierno.
Además yo tengo que hablar bien del nuevo rector porque es mi jefe, no tengo más remedio. No puedo empezar con mal pie. Pero quiero señalar una cuestión casi que como un antecedente. En esta sucesión universitaria se dio un cambio con respecto a lo que veníamos haciendo desde la salida de la dictadura, que es que el oficialismo normalmente armaba un paquete sucesorio. No quiero decir que siempre el rector que siguió fuera el hijo directo o el delfín del anterior, pero en general vino así. Digamos que Broberto surgió trabajando junto con Lynch, incluso tuvo el cargo de otro rector, y Guarga fue apoyado y promovido desde el rectorado de Broberto. Esta vez el oficialismo, yo creo que hasta por errores estratégicos, no fue capaz de promover una candidatura, promover correctamente, adecuadamente, una candidatura oficialista, y por lo tanto la competencia se centró entre dos candidatos que venían de afuera del círculo íntimo de la dirección universitaria, más allá que no vienen de afuera de la universidad ni de afuera de trayectorias universitarias. Y esto ya de por sí es interesante, porque de alguna manera estamos hablando de candidaturas cuestionadoras del estado actual de las cosas. Después, claro, las cosas se pueden cuestionar desde muchos puntos de vista y cada uno puede elegir cuál es el ángulo que prefiere. Yo creo que la candidatura de Markarián era un cuestionamiento desde una izquierda más ortodoxa y desde una actividad gremial, ¿no? Quiero aclarar que los dos candidatos son científicos de primerísima línea y desde el punto de vista académico no merecen el más mínimo reparo. Markarián viene promovido esencialmente desde los sindicatos docentes, es un militante de toda la vida, es un activo luchador interno de la universidad, y que yo lo veo con una visión más ortodoxa, más muy convencional. En cambio, Rodrigo, siendo de izquierda, por cierto, y viniendo promovido desde un ámbito también izquierdista, como es la Federación de Estudiantes, esencialmente, efectivamente yo lo veo como un candidato, como una figura, como un intelectual, con una cabeza mucho más abierta, mucho más pensando hacia adelante que hacia atrás, y creo que tienen diferencias en términos de lo que nos pueden ofrecer como gestores. Markarián es un conocedor muy profundo de la interna universitaria, del presupuesto, de la gestión. Rodrigo Arocena es un intelectual, ¿no? Es un intelectual con todas las de la ley, con poca trayectoria en el plano de la gestión. Hoy creo que leías algunos antecedentes, creo que básicamente ha participado dentro del claustro con algún
cargo. Eso debería preocupar, porque la universidad es un monstruo con 13.000 funcionarios, ¿no? 13.000 funcionarios, hay que manejar un monstruo.
Como una especie de preocupación para este nuevo rectorado, que creo que el rector electo tiene toda la capacidad, pero que seguramente además deberá saberse rodear de un equipo de personas con conocimiento de la interna universitaria y de la gestión universitaria, que aseguren que las buenas ideas y que las buenas propuestas no queden en agua de borraja.
Fernando.
Bueno, yo en principio, la mejor suerte para el rector, ocupar un cargo de ese calibre en un país y en una universidad que tuvo los rectores que tuvo, ¿no? Vas a nombrar a Carlos Ferreira, etcétera. Es un cargo de enorme responsabilidad. Con franqueza digo que no tengo muchas expectativas que existan cambios.
Pero a ver, ¿cambiaba según cuál fuera el candidato?
No, y voy a expresar por qué. Porque yo tengo la impresión que de los postulados más importantes que se manejan, hay una cosa que cae por su peso y que está reflejada incluso en el programa de Arocena y en el programa al que alude, que es el de la FEU. Hay mucho idealismo, creo que con buenas intenciones, pero que sale en plata. Es decir, yo creo que este rector está demasiado jugado al hecho, y lo ha dicho en más de una oportunidad, a la circunstancia de que gobierna un partido de izquierda y que en consecuencia hay toda una filosofía pro-universidad histórica que seguramente se debe traducir en los debates sobre los presupuestos para la universidad, donde la izquierda, naturalmente, al estar en la oposición, apoyaba todas las demandas prácticamente de la universidad en materia presupuestal. Y yo le veo demasiado jugado a eso, y no hay capítulos serios que establezcan cómo se van a financiar, por ejemplo, todo lo concerniente a la descentralización, digamos la descentralización y esa cercanía que se le pretende dar a la universidad. Ese es un primer obstáculo. El segundo obstáculo es que la propia estructura universitaria que se anuncia debe cambiar, yo creo que va a chocar contra los corporativismos internos. Entonces, si uno analiza que las grandes reformas que se pretenden, o por lo menos en el discurso se manejan, requieren recursos, que evidentemente va a ser difícil que lleguen, y que a su vez el cambio de estructuras en las decisiones va a chocar contra corporativismos que siguen existiendo, mi temor, mi preocupación, es que, en definitiva, tengamos la vieja universidad de siempre tirándole del saco al ministro de Economía para tener más recursos, y por las circunstancias en que este rector asume, con estudiantes muy militantes, porque se van a sentir responsables de llevar adelante un proyecto, que puede llevar a conflictos. Es decir, hago esa luz amarilla, tengo esa preocupación en el horizonte, sin perjuicio de lo cual le deseo lo mejor a este rector, que además tiene una fuerza en su discurso, muy atractivo, en fin, ojalá que le vaya muy bien, porque el país necesita una universidad al servicio de la sociedad.
Juan del Parque Valle dice por el 90-20-810, no le den vueltas a la universidad, hablen del MEXA, el instrumento que evalúa las universidades en Latinoamérica y donde nuestra universidad no existe. Para empezar, el sistema de notas es un desastre que no significa nada en relación a los sistemas del resto del mundo. Lo insólito es que quienes han estado discutiendo fueron al exterior y vieron cómo se manejan las cosas de allá, pero acá nunca lo ponen en práctica.
Y perdón, un agregado sobre este punto nada más. Un pequeño agregado. En las evaluaciones que se han realizado y dentro del Mercosur, del sistema de evaluación de la calidad de la educación universitaria, las carreras que se han presentado, algunas de ellas, la Universidad de la República no ha pasado, es decir, no ha logrado el mínimo requerido a nivel de Mercosur, es decir, no ha logrado un nivel como el que puede tener Argentina o Brasil, bueno, ingeniería, medicina, lo sabes bien, Daniel.
Sí, Esteban.
Yo primero estoy muy contento de la elección de Rodrigo Arocena como rector de la Universidad de la República, por diversos motivos. Uno, digo, lo conozco, creo que es una persona capaz, inteligente, con una visión abierta, crítico, que se ha puesto incluso críticamente sobre los temas de la izquierda uruguaya y sobre los temas de la intelectualidad de izquierda uruguaya con mucha fuerza, y se ha jugado, lo he visto en muchas oportunidades, teniendo definiciones, digamos, de esas que raspan, de esas que duelen, de esas que hay que asumirlas porque después te someten al tiroteo, y por eso es el primer motivo. El segundo motivo más importante es porque no surge la elección de un rector como una mirada conformista con la universidad. Este era el candidato de la FEU y de la Federación de Estudiantes Universitarios, que no tiene una mirada conformista con la actual universidad.
No
la tiene.
Es más conservador, ¿te conoces?
Déjame hablar. Bueno, será conservador, pero aplasta la CGU. Entonces, la CGU... La Federación de Estudiantes...
Todo a Marcarián, si quieren el dato.
Sí. Claro, pero digo, ¿decís que la FEU es renovadora?
No, yo digo que la FEU hizo un planteo y un discurso relativo a las críticas y cambios que tiene que tener la universidad. El resultado de la gestión de Arocena depende, y yo iba a ser telegráfico, pero depende en primer lugar de la capacidad que tenga de que los cambios de la universidad se hagan a partir de la realidad del país y no a partir de la realidad de la universidad. El elemento crítico básico es que si la universidad no mira el mundo y no mira el país, como con reforma de la ley orgánica, pero sobre todo con reforma de la mentalidad universitaria, o la universidad no es un fracaso para el rectorado, un fracaso para la universidad, es un gran fracaso para el país. Si la universidad no... Hay lugares donde se está haciendo, vamos a entendernos claro. Esta elección ha sido muy compleja porque era el juego de tensiones internas de la universidad, muy complejas.
donde había cosas de continuidad, de historia, pero sobre todo una gran fuerza de renovación, de algo distinto. Y yo creo que el otro aspecto es que para mirar la universidad hacia afuera, es decir, desde afuera, y cambiarla con un eje, porque los cambios no son genéricos. El cambio no es poner matrícula, no poner matrícula, no. Los cambios son, digamos, tienen que ser cambios realmente estructurales en cómo concebir la información, la formación universitaria, el papel y la colocación de la universidad. Y el papel y la colocación de la intelectualidad uruguaya. Y si el componente central es mirarse el ombligo, la propia universidad, mirarse el ombligo, los propios intelectuales, vamos a tener más de lo mismo o peor de lo mismo, porque el mundo va a seguir cambiando. Yo tengo confianza, creo que esta elección abrió un debate. Yo creo que además las presiones y las tensiones de la sociedad uruguaya son muy grandes. Y yo creo que además, más allá de los pequeños aspectos, creo en que así como el gobierno uruguayo, la izquierda cuando asumió el gobierno uruguayo se enfrentó a desafíos muy nuevos y tuvo que dar respuestas muy nuevas, yo creo que el hecho de que haya un país como el que se pretende construir con un proyecto de desarrollo y asuma un rector que tiene una fuerte formación en los temas de desarrollo, creo que es un buen diálogo con una buena perspectiva. Como todas las cosas, todas son expectativas y esperanza. Yo creo que efectivamente vamos a ser todos muy exigentes.
Recuerden que para el triunfo de Rodrigo Arocena sobre el doctor Roberto Markarián fue decisivo el voto de los estudiantes. Markarián logró la victoria en el orden de docentes por 26 votos contra 19 y también en el orden de egresados por 15 votos contra 13. En esos dos órdenes ganó Markarián. Sin embargo, en el orden de estudiantes la diferencia a favor de Arocena fue aplastante y en definitiva, determinante. 23 contra 5 de los delegados docentes apoyaron a Arocena. Una precisión, porque quizás hubo un pequeño error, fue en el orden de estudiantes donde se dio 23 a 5, ¿no? El respaldo de Arocena, y eso fue lo determinante. 10 de la mañana y 7 minutos cuando volvemos a la tertulia. Seguimos con Daniel Buquet, Antonio Mercader, Fernando Esquiña y Esteban Valenti. Seguimos algunos minutos más con la Universidad de la República, que tiene desde anoche nuevo rector, el doctor Rodrigo Arocena. Porque quedaron algunas puntas. Por ejemplo, el tema de los respaldos que logró uno y otro candidato. Yo hacía recién el detalle por órdenes, ¿verdad? Arocena gana 55 a 46. Básicamente por la contundencia del apoyo que tuvo en el sector estudiantil, 23 a 5. En cambio, en los otros dos órdenes, ganó ayer Markarián. Markarián en los docentes tuvo 26 contra 19 de Arocena, y en egresados tuvo 15 Markarián contra 13 de Arocena. Pero hay otras lecturas posibles, las lecturas políticas, por ejemplo, ¿no? Al pasar, decía hace un rato Esteban, que a Markarián lo apoyaron los blancos, tanto en el orden estudiantil como en otros órdenes. Sí. Y sobre eso, ¿qué ibas a aclarar, Antonio?
Yo es independiente. Yo lo que digo es que no vi en esta campaña electoral en la universidad que se tocaran los temas de fondo, los temas centrales, a pesar de que en la mitad de la campaña y en el tramo final hubo un episodio impactante, que fue la aparición de este estudio de la Facultad de Ciencias sobre las papeleras, desmentido por otro estudio con un contraestudio. Y yo no vi que los candidatos a rector aludieran a eso y dijeran, oiga, el Uruguay, a través de la votación popular, ha puesto en el poder a un gobierno y respalda a unos partidos políticos que están de acuerdo con este tema de las papeleras. Entonces, si la universidad está al servicio del país productivo y de un proyecto del país, y tenemos un determinado pensamiento respecto a las papeleras, tengamos por lo menos la prudencia de no salir en el momento en que se va a definir la Corte de la Haya con aquel pseudo dictamen que salió de un grupo de científicos que ya contrastaba con otro dictamen anterior, es decir, que muestra que la universidad corre por su lado mientras el país va por el otro.
No me contestó la pregunta.
Sí, ya lo voy a contestar en su momento.
El momento después de la pregunta.
Quería decirle también, Emiliano, digo, yo cuando hago este juicio general sobre la universidad, me doy cuenta que no se puede igualar a todas las facultades. La universidad es como una confederación de tribus donde cada facultad va y pelea por su porción. Y algunas facultades están mejor, algunas yo diría que están bien o muy bien, otras están regular y otras están muy mal. Que mi juicio es sobre la universidad en su conjunto, que la veo, repito, anquilosada, atrasada, de modé, y sobre todo con una carga burocrática gigantesca, ¿no? Con este una universidad que tiene reales 30.000 estudiantes, porque si tomamos en cuenta estudiantes que dan por lo menos un examen al año, que es una medida que ninguna universidad del mundo se aceptaría, pero digo, consideremos estudiantes activos aquellos que dan por lo menos un examen al año, no hay más de 30.000. Tiene 13.000 funcionarios para 30.000 estudiantes reales. ¿Qué es esto?
A ver, en busca del análisis de apoyos políticos, voy a otro lado de la mesa en todo caso, a ver si el politólogo me puede dar una mano. ¿Cómo es esto de, por ejemplo, que los blancos apoyaron a Markarián? O esta otra lectura que planteaba más temprano otro oyente, citando al diario El País, que Arocena era el candidato del MPP y Markarián era el candidato de una asociación entre el Partido Comunista y el Partido Blanco. ¿También?
Bueno, está bien. Es una lectura simplificada.
Blanco.
Efectivamente, a ver, no soy el más indicado, pero tengo la información, la idea de que dentro de la FEU, quienes promovieron la candidatura de Arocena y triunfaron dentro de la FEU, son dirigentes gremiales afines o miembros afiliados del MPP. Eso es así.
Ahora, ¿cómo juegan ese tipo de factores?
Yo creo que acá, más allá de eso, yo no creo que el MPP haya sacado ningún razonamiento sobre que le venía bien estratégicamente que Rodrigo Arocena fuera el rector de la universidad. Yo creo que sí, el grupo estudiantil del MPP seguramente tenía afinidades con Arocena. Pero a mí me parece más interesante el otro punto, y es cómo luego de lanzadas estas candidaturas, por cierto, también, en cierto modo, yo no sé si Markarián es miembro del Partido Comunista o no, pero da la impresión de que en todo caso no está en contra de la línea, de las posiciones del Partido Comunista. Era miembro, y lo que no sé si sigue siendo miembro, porque por lo menos creo que no es dirigente del Partido Comunista. En ese sentido es así. No creo que haya habido ninguna alianza explícita entre el Partido Comunista y la CGU tampoco. Yo creo que acá, luego de lanzadas estas candidaturas, se empezaron a generar diversos clivajes, diversas zonas o polarizaciones en torno a los candidatos. Llama la atención que la Facultad de Ciencias, los docentes de la Facultad de Ciencias no hayan apoyado a Rodrigo Arocena, docente de esa facultad, en algún momento incluso figura decanable, posible candidato a decano de esa facultad, y haya apoyado a Markarián. Que haya sido, por ejemplo, Yebor, firmante de aquel documento de los cuatro decanos, que creó una línea que compitió con Huarga, para decirlo muy simplemente, por la derecha, quien promovió y uno de los que está apoyando, sí, por la derecha, una universidad moderna, eficientista, dos universidades, en fin.
Pero no por la derecha.
Yo digo que llama la atención.
¿Que Yebor qué?
Que Yebor
está a la derecha.
La Facultad de Ciencias, sí, exactamente.
Yebor está a la derecha.
Estaba a la derecha de Huarga en la primera contienda rectoral.
Bueno, me alegra estar a la derecha, entonces, porque Yebor realmente es uno de los grandes universitarios. Es uno de los grandes universitarios de este país, ¿no?
Y ahora decías,
en lugar de apoyar a Rodrigo Arocena, apoyan a Markarián. Se podría decir también, bueno, los dos son matemáticos, tienen otro tipo de afinidades. O en la Facultad de Ciencias, la figura del actual rector cayó en desgracia. Entonces, yo lo que creo es que se han generado afinidades y conflictos que tiene mucho más que ver con las personas
y con los
las posiciones político-ideológicas que los candidatos defendían.
¿Sobre este punto, Fernando?
Mira, yo soy totalmente franco. Creo que acá todo lo que es hablar de izquierdas, derechas y partidos políticos, no sé si corresponde, porque tengo la sensación que nos encontramos ante un corporativismo muy claro. Es decir, que va mucho más allá de ideologías y de lo que cada partido político propone respecto a la universidad. Yo insisto en lo siguiente. El programa que se acaba de aprobar, porque junto con el rector va un programa, está teñido de un idealismo que me pareció no realista. Me pareció un muy buen discurso, muy bien expresado, pero en el fondo no tengo expectativas de cambio, porque considero que los grandes temas que respecto de la universidad podrían abordarse no van a ser considerados, porque se van a tocar intereses dentro de la universidad. Por ejemplo, El gobierno ha lanzado, aquí se decía recién, diversas ideas que están sobrevolando una crítica hacia la universidad. Aparentemente la universidad se ve con mucha más claridad desde fuera que desde dentro. Y yo comprendo, porque son organismos pesadísimos. Para resolver cualquier cosa es innumerable las intereses y las tomas de decisiones y el debate que se produce. Yo tengo la sensación que el rector va a tener que dar un viraje en el sentido de manejar autoridad. Yo no creo que en un organismo tan expandido en materia de decisiones pueda decir que esto es una tarea colectiva. Sí lo es, pero el que manda, manda. Y va a tener que buscar, en algún sentido, liderar sobre todo aquellos sectores estudiantiles que lo han apoyado y liderar aquellos sectores de los otros órdenes entre los cuales ha obtenido apoyo. Pero no es escuchar a todo el mundo y buscar consensos por todos lados, porque así la universidad no va a caminar.
Esteban, estaba pidiendo la palabra.
¿Por qué? La elección del rector y los debates universitarios últimos, adscribirlos mecánicamente a la estructura política del país es muy difícil. También es cierto que en el Uruguay no hay nada que pase en ninguna órbita, en ningún ángulo del país que no tenga que ver con la política, porque no nos hagamos lo distraídos. Nada tiene que ver con algo externo a la política. La política está en todo. Y el fútbol. Y me parece que es una característica nacional. Ahora, es cierto que hay figuras incluso del Partido Comunista que apoyaban a otros candidatos. Por lo tanto, hasta en ese caso...
El Partido Comunista tuvo dos candidatos, porque tres candidatos, digamos, porque la doctora Ubach, directora del Hospital de Clínica, que fue promovida en algún momento también, y en este caso creo que sí es miembro...
Y eso que tiene un gran respaldo popular, el Partido Comunista, que tiene millones de adherentes en ese país, ¿no?
Ya pasó el aviso... ya que él pasó el aviso, digo, el único partido que monolíticamente, como corresponde, apoyó a un candidato fue el Partido Nacional. En la CGU, como tal, y... en los docentes. Entonces no voy a seguir. Ahora, yo
ya no soy del Partido Comunista.
No es que me ofendo por el Partido Comunista, me ofendo por la simplificación y por posar a
nadie
lo digo, esto lo pueden comprobar. Quiero hacer referencia a un tema que planteó Mercader y que es sintomático y simbólico del tema de la relación entre el poder y la universidad. Acá mismo discutimos sobre el informe de ciencias. Yo creo que la universidad no está obligada en absoluto a ser un eco del gobierno. Es más, tendría que ser un factor crítico sobre la sociedad uruguaya, producir conocimiento. Para producir conocimiento hay que ser crítico. Todos los oyentes fieles y sufridos que nos siguen saben que yo fui durísimo con el tema del informe de la facultad, pero no creo que haya que invalidar el hecho. Fui durísimo con una cosa: los conocimientos científicos no se pasan por los organismos de poder. Los conocimientos científicos, cuando se pasan por los organismos de poder, pierden toda su legitimidad. Por lo tanto, yo creo que la universidad... Claro, no se vota en el Consejo de la Facultad. Si uno saca un informe científico, lo saca. Se puede haber tener un voto y ser justo, y tener 999 y estar equivocado. Porque la ciencia está llena en toda su historia de esa expresión. Yo lo que estoy diciendo es otra cosa. La universidad tiene ante sí el reto no de transformarse en una polea de transmisión para crear inteligencia para el Producto Bruto Interno, sino de encontrar una nueva identidad combinando las exigencias de un mundo cada día más exigente desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de gestión, con una fuerte apuesta también a la identidad intelectual del Uruguay. Tú mencionabas algunos rectores. Los grandes rectores en este país fueron los que fueron, menciono a Mayolo, tú mencionabas a Ferreira, y a toda la historia del nomenclátor ciudadano montevideano, parte de la base de que han hecho un aporte a la reforma de la Casa de Estudios, pero un aporte a la inteligencia nacional, a las ideas que dominaron el país y que lo condujeron.
Y modernizarse, ¿no? Modernizarse un poco, porque a la universidad le falta modernizarse.
Pero para poder hacer un aporte de ese tipo hay que ser realista. El realismo de las ideas no es llegar al nivel de la...
Que los uruguayos nos estamos acostumbrando a hablar que estamos cambiando, ha cambiado, las cosas han cambiado, y más bien lo que cambia es el discurso, pero...
Un resumen de la Facultad de Ciencias Sociales. Fue creada en el 90. Las carreras de Sociología, Ciencia Política y Trabajo Social tienen nuevos planes de estudios. Año 2006, 14 años después, estamos aprobando nuevos planes de estudios. En el medio, creamos carreras en el Regional Norte y hay una licenciatura en Ciencias Sociales Sociales en el Regional Norte de Salto. En 15 años, la Facultad de Ciencias Sociales va a haber producido algo así como 8 o 9 o 10 nuevos planes de estudio.
La Facultad de Ciencias, la gente que diría que eso es productivo, eso es
otro. Perdón, pero los candidatos cuestionaban eso, no estaban conformes con la universidad.
Estamos en las 10 y 20 minutos.